Bueno, ya han escuchado ustedes la noticia. La Comunidad de Madrid estudia o pide al gobierno que busque la articulación legal necesaria para declarar toque de queda en la ciudad. Hay comunidades autónomas que han empezado a tomar medidas más drásticas para detener el coronavirus. Cataluña cerrará tiendas 24 horas, gasolineras a las 22, mientras que Melilla se plantea el cierre total, incluido el puerto y el aeropuerto. En Navarra, Burgos, Aranda de Duero, también Madrid está planteándose, como le digo, lo del toque de queda. Y casi 6 millones de españoles quedarían confinados perimetralmente esta semana. A Luis Enjuanes, este vaivén de medidas, digamos que le cabrea bastante. Es investigador del CSIC, es uno de los mayores especialistas en coronavirus. Desde el principio de la pandemia está trabajando en una de las vacunas españolas, pero insiste en acatar medidas drásticas para frenarlo mientras tanto. Don Luis Enjuanes, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, ya ve usted, este tipo de medidas, aquí una, en el otro otra, ¿cree que son medidas necesarias pero suficientes de por sí mismas?
Bueno, yo creo que los números que tenemos de infectados son muy importantes, que hay que rebajarlos de una forma con mucha determinación, y que las medidas que hay que tomar tienen que ser fuertes, muy contundentes y, a ser posible, de corta duración. Lo de cierro a medias, eso no suele funcionar bien nunca, porque hay muchos agujeros abiertos, y es muy importante que se busquen medidas fuertes. Por ejemplo, el toque de queda normalmente por la noche, en general, no afecta a casi ningún trabajo importante, siempre hay excepciones para todo, ¿verdad? Uh-huh. Y si se tiene que imponer, yo soy muy partidario, porque vamos a acabar antes con todos estos problemas, porque el otro es una agonía prolongada, que es lo que va a traer pues muchas más pérdidas económicas y sanitarias, que son las más importantes.
La vacuna es difícil que esté en 2020, ¿es más una afirmación política que científica?
Sí, eso es lo que ya dije una vez y lo sigo pensando. Si uno hace una evaluación de una vacuna y la hace durante 3 meses después de administrarla, está claro que solo puede garantizar que en los 3 meses siguientes a la administración es segura, si es que no ha visto ningún efecto secundario. Si la sigue durante 1 año o 2 años, pues puede y ve que no hay problemas, puede garantizar que es una vacuna que incluso 2 años después no da problemas. Pero si la saca y la evalúa 3 meses, pues claro, lo que puede garantizar es un periodo de tiempo muy corto. Y sabemos que en el caso de vacunas similares a las que se están haciendo, pueden dar lugar a una cosa que se llama eosinofilia, que es una inflamación lenta pero que va subiendo con el tiempo y que solo se ve al cabo de varios meses. Por tanto, para tener una vacuna que sea segura de verdad, hay que infectar a muchas personas, es hacer el tratamiento por un tiempo mínimo, que no puede ser inferior, en mi opinión, a 6 o 12 meses, y luego ya, pues si está bien, pues se abre. Si produce algún efecto secundario irrelevante, unas décimas de fiebre, un pequeño hinchazón, un poco de dolor local, es intraadministración, no pasa nada. Se toma un paracetamol y al día siguiente se le arregla. Pero hasta que no estén bien, pues no se debe aprobar. Pero bueno, yo tengo la tranquilidad de que las agencias que regulan el medicamento no van a aprobar ninguna vacuna, al menos en Occidente, que no sea muy segura.
Su grupo ya ha trabajado en el diseño de vacunas contra coronavirus anteriores, como el SARS en el 2002, el MERS en el 12. ¿Qué pasó entonces con esas vacunas?
Bueno, mire, la del SARS, pues que la hicimos y la abandonamos porque la epidemia desapareció en 6 o 8 meses y ya nadie le interesa a ninguna compañía una vacuna que para un virus que ya no circula. La del MERS del 2012 sucedió que, fíjese, en 17 años solamente se ha extendido a unas 2.600, 2.700 personas, causando, eso sí, que una de cada tres se ha muerto. O sea, es un virus muy patógeno, pero que no se transmite bien de persona a persona de momento. Con lo cual, con esos números, tampoco hay interés ni en las autoridades ni en las compañías. Uh-huh. Eso contrasta drásticamente con la actual, que va por 36 millones de personas infectadas y 1 millón de muertos. Esperemos que ahora nos aprendamos la lección con esta pandemia mundial que hay, que es muy seria, y que hay muchas personas que sí que entienden la seriedad, pero hay muchísimas otras, un porcentaje notable, que nos estropean todo, que no se creen que el problema sea serio, que les vaya la vida de ellos, la vida de sus padres, de sus familiares, y esto es una cosa que todavía, pues lamentablemente, tenemos que insistir mucho, mucho más. Y nosotros hemos trabajado todos estos años en vacunas, esperemos a la de ahora llevarla a término quiero decir a la práctica, ensayos clínicos en humanos, creemos, porque ya hicimos una para el MERS, que daba lo que llamamos inmunidad esterilizante, es decir, que los animalitos humanizados vacunados con ella, pues cuando le hacíamos el challenge, el desafío con un virus mortal, pues no le daba la oportunidad al ratoncito vacunado al virus nuevo de replicarse desde el minuto cero. Eso por eso se llama esterilizante, que lo limpia al ratón, lo protege muchísimo. Y ahora simplemente estamos adaptando eso que hemos aprendido en el pasado al virus nuevo. Vamos lentos, pero ya sabemos que sí que vamos a obtener la vacuna para el nuevo virus.
Lo que lo sabemos es cuándo.
Bueno, los tiempos nuestros son más lentos que los de otros laboratorios. Nosotros en semanas, muy poquitas semanas, vamos a hacer ya los experimentos in vivo en los ratones humanizados. Los experimentos nos llevan menos de un mes y mes y medio en analizar todos los datos, y luego podríamos a primeros de año, si todo ha ido bien, hacer los experimentos en monos macacos. Eso es muy importante porque son, pues es casi lo más cerca que podemos ir de las personas. Si hay, tampoco dan problemas. Nosotros en este momento casi garantizamos la calidad de nivel de la respuesta inmunológica, de nivel de protección, la durabilidad de la inmunidad. Lo que todavía lamentablemente no podemos garantizar es que no dé efectos secundarios. Claro. Eso está por demostrar. Y eso lo tendremos que demostrar a lo largo de todo el año que viene, para ser consistentes con lo que he dicho antes.
Antes usted explicaba que el SARS 2002, se extinguió, desapareció. ¿Qué circunstancias deberían darse para que eso ocurriera con el coronavirus, si eso es posible y a través de qué mecanismo?
Bueno, los virus RNA, que tiene el human RNA como este, según se van replicando, van mutando. De cada 10.000 nucleótidos que replican, uno comete un error y lo ponen confundido. O sea, ellos van evolucionando. De momento, lo que sabemos es que la evolución del virus, que es constante, ha sido para mejorar su forma de diseminarse. Ya aparecieron unas mutaciones, una muy famosa, la 614, que le facilitó la diseminación. Ahora se han identificado otras en Suiza y en Noruega, que le facilita el diseminarse con mayor eficacia. Ahora, lo tradicional siempre ha sido que esa mejora, ese aprendizaje del virus para diseminarse mejor, también suele ir asociado a una atenuación, a que cause menos patología. Y eso, cuando yo hablo con expertos que están muy bien situados en los mejores hospitales de este país, hablo con bioinformáticos que hacen un seguimiento del virus y tratan de relacionarlo con la patología, no ha dado síntomas claros de atenuarse. O sea, lo único que ha aprendido, casi podríamos decir, resumiendo, es que ha aprendido para él, para diseminarse a mayor velocidad, pero todavía no para atenuarse. Yo personalmente no he perdido la esperanza de que él se atenúe y que luego nos dé un respiro, que aunque infecta a la gente y venga todos los años, como viene la gripe, que por lo general, pues en la población general cause una gripe sencilla que no tenga mayor repercusión, aunque cuidado con la gripe, porque todos los años en Estados Unidos deja 30.000 muertos, ¿eh? Uh-huh. Que parece que son cifras a las que ya estamos acostumbrados, pero este todavía no lo ha hecho. Hay que distinguir, por ejemplo, y por que se aclare esto, una cosa es la gripe estacional que viene todos los inviernos, que suele ser suave, aunque causa muertos, y otras veces son esas gripes, esas epidemias de gripe especiales con virus salidos de tono, que esos pueden causar muchísimos muertos, porque el virus de la gripe vuela por el aire con mucha facilidad, es el diseminador número uno del mundo.
Pero, profesor Enjuanes, ¿qué hace que el virus en unas personas, ya no hablo de aquella persona que tenga una predisposición por una predisposición a una enfermedad pulmonar, es decir, que una neumonía, que además pues curse con enfisema y eso pues, se lo lleve por delante, en unas personas cree una cantidad de síndromes tremendos y en otras, como en usted, por ejemplo, que fue positivo por coronavirus, en cambio sea absolutamente asintomático?
Sí, bueno, lo primero, la parte peor la ha traído este virus con una adición que ha hecho que le permite infectar todos los tejidos del organismo. El virus del 2002, este infectaba tracto respiratorio y tracto entérico, punto. Este puede infectar todos los órganos, corazón, cerebro, hígado, riñón, etcétera, etcétera. Entonces, el virus es un virus muy maligno. Y hasta que no se le acabe esta patología, esta pluripotencialidad de infectar cualquier tejido, pues lo tenemos muy mal. Ahora, ¿por qué en distintas personas tiene una distinta respuesta? Pues puede ser debido primero a la edad, porque cuando somos más mayores, nuestro sistema inmune está más debilitado y además su repertorio de respuesta está mucho más reducido. Entonces eso es muy importante, por eso pasa lo que pasa en las residencias de mayores. Pero luego cada uno tenemos nuestro genotipo, o sea, de nacimiento, perdón, pero además ocurre que tenemos una historia inmunológica distinta. Según a lo que nos hemos enfrentado en nuestro pasado, a los coronavirus que nos han infectado, pues tenemos ya una preparación de nuestro sistema inmunológico. Y eso hace falta que cada uno reaccionemos distinto. Y también, pues está la cosa que es ya accidental. Lo normal es que el virus nos entre por la respiración y vaya a vías pulmonares. Pero si por alguna otra circunstancia elige otra vía de infección o ya dentro del organismo se va a otro tejido, pues nos puede machacar el corazón, el cerebro, incluso aunque luego nos recuperemos, pues nos puede dejar secuelas de tipo nervioso o de otros tipos, ¿no? O sea, hay muchos factores metidos en el juego. Esto no suele ser lo que solemos hablar en una conversación por la radio o por la televisión. Los médicos saben que los cuadros clínicos que da este virus son complejísimos y nunca vistos en un coronavirus.
Tiene preguntas para hacerle Goyo González.
¿Ha predicado en el desierto?
Pues bueno, donde creemos haber predicado más en los desiertos es en ciertas comunidades políticas, sin entrar en mencionar ninguna. Por lo general, cuando nos vino la primera onda, pues fuimos un poco lentos, pero fuimos muy eficaces bajando la primera onda y bajándola muy baja. Pero luego, claro, existía ese ansia de libertad, de levantar otra vez la economía, y eso nos perdió. Hicimos un levantamiento, si encontraste a Italia, que fue excesivamente rápido, y la gente empezó a salir a la calle, y luego pasó lo de siempre. El 95% de las personas, o el 90%, se comporta correctamente, pero nos estropean el trabajo bueno, pues un pequeño porcentaje de gente. Yo no me caso de incidir en un ejemplo, yo trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología, está en la Universidad Autónoma. Cuando voy a comer todos los días, veo que una cafetería que está al aire tiene en el exterior unos 50-60 estudiantes, dos con mascarilla. Si una población tan selecta como la universitaria, que es privilegiada, no recibe los mensajes y los interpreta correctamente, porque el problema que tenemos es muy grave. Es una pandemia mundial. Estamos recayendo con la segunda onda y luego vendrá la tercera. Entonces, o nos tomamos esto muy, muy en serio, o nos vamos a ver en una situación de una elevada dificultad en los hospitales. Los sanitarios, a cada uno habría que ponerle una medalla de oro, porque es que se están jugando la vida. Yo comparo cómo van los sanitarios en los hospitales protegidos y cómo vamos nosotros, la gente de nuestros laboratorios, son los laboratorios de alta seguridad biológica, y no tiene comparación. Nosotros trabajamos en condiciones muy, muy, muy seguras. No necesitamos medalla. No nos la hemos ganado. Pero los sanitarios, madre mía, con una mascarilla y media que llevan, y ahí con gente que está secretando virus por todas partes, por el aliento, por las heces, por la saliva, por todo, eso sí se merece una medalla.
Y ya por último, la Navidad no va a ser dulce. Dicen que va a ser amarga. De momento no tendremos celebraciones ni cabalgata de reyes. ¿Qué le pide a sus majestades de Oriente?
Pues que la gente atienda lo que dicen los expertos de una vez. Todo el mundo. Ya sabemos todos que hay mucha gente que sí que lo está haciendo. Pero hay un porcentaje de gente que tenemos que señalar, denunciar todas las fiestas que veamos, todo el que se comporte incorrectamente, pero señalar y multar definitivamente. Y al gobierno, por supuesto, que si tiene que dar toque de queda, que dé toque de queda, que por la noche los que tienen que trabajar, con excepciones como pueden ser sanitarios, etcétera, no son los trabajos más importantes, insisto una vez más, con excepciones, que hay que mantener todavía gente trabajando por la noche.
Profesor Enjuanes, es un gran placer saludarle siempre, créeme, y escucharle cada una de sus palabras. Muchísimas gracias.
Muy bien, a ustedes por el interés.